Esta mañana yo por lo menos me he percatado de un detalle y es el siguiente, ha habido una palabra, una expresión que se ha repetido muchas veces, varias veces, empezando por nuestro hermano Jaime aquí presidiendo, la ha nombrado más de una vez y luego en las intervenciones, en las oraciones, esa palabra ha vuelto a salir. ¿Sabéis qué palabra es? Hay muchas, hay varias. Oración. Adoración. Vale, también, y hay otra palabra relacionada también con la adoración. Es la palabra gloria. ¿Os habéis dado cuenta que la palabra gloria, para la gloria de Dios, hemos cantado también? Hemos cantado y esa palabra también ha salido. Y esta mañana vamos a hablar sobre la gloria de Dios o la gloria a Dios. Pero antes os voy a contar una anécdota que supongo que, si no todos, pero quizás muchos conozcáis. A mí me la contaron cuando era pequeñito, cuando iba al colegio y teníamos clases de historia sagrada. ¿Os acordáis los viejos del lugar? De la historia sagrada. Los más jovencitos no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Era una asignatura, historia sagrada. Y me acuerdo una historia que me contaron y era, no está considerada como una historia principio real, fehaciente, pero sí como una anécdota que empezó a circular sobre todo en la Edad Media. Y era referente a San Agustín de Hipona, que vivió entre finales del siglo IV y, bueno, siglo V y siglo VI, ¿vale? Era un teólogo del norte de África y este hombre, este cristiano, pues un día se cuenta que iba por la playa cavilando. ¿Alguien sabe la historia de San Agustín y el niño? ¿Y el niño? Bueno, pues él iba cavilando y cavilaba concretamente sobre un asunto concretamente. Estaba pensando, reflexionando acerca de la Trinidad. ¿Cómo puede ser que haya tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios? Y él iba cavilando sobre este asunto. Y en eso que vio un niño que estaba allí en la playa, y había hecho un hoyo en la arena, y con una concha iba hasta el agua, cogía un poquito de agua con esa concha, iba y la derramaba en el hoyo. Y lo observó durante un rato y vio que constantemente hacía lo mismo, todo el rato. Y se acercó a él y le preguntó, ¿qué haces? Dice, bueno, pues quiero coger toda esa agua que hay ahí en el mar y meterla aquí en este hoyo. Dice, hombre, pero eso es imposible. Dice, claro, pero más imposible es lo que tú intentas hacer. Es meter en tu mente finita, la grandeza y el misterio de Dios. Y dice la historia, cuenta la anécdota, que en ese momento el niño desapareció. Y es verdad, siempre cuando hablamos de Dios, cuando reflexionamos acerca de Él, de sus atributos, de su persona, de su obra, yo no sé si os ha pasado, pero cuando lo haces personalmente, yo creo que es fácil identificarse con Agustín de Hipona, porque llegas a cuestionarte las cosas que a lo mejor te han enseñado, que has aprendido, que has leído incluso la Biblia y que dices, bueno, es así, pero cuando reflexionas en ellas, intentas razonarlas, comprenderlas, te encuentras con un muro ahí. Y ese muro es tu misma capacidad, que está limitada simplemente, ¿vale? Hoy toca hablar de, ¿os acordáis que durante estos últimos tiempos hemos estado hablando también de las cinco solas de la Reforma, ¿vale? Sola Escritura, dimos en primer lugar, que significa, bueno, primero decir que la palabra latina solas significa, pues eso, solamente, ¿vale? Solamente. Y las cinco solas expresaban, si os acordáis, cinco creencias fundamentales que los reformadores en el siglo XVI entendían que eran pilares esenciales de la vida y la práctica cristiana. Y lo resumieron toda esa enseñanza, esencial en estas cinco solas. La primera era sola escritura, es decir, que la escritura, la palabra de Dios, la Biblia, es la suprema norma de fe y conducta para los cristianos. Solamente la palabra de Dios. Nosotros sabemos que en la cristiandad, en general, han salido por ahí a lo largo del tiempo de la historia otras escrituras o enseñanzas ajenas a la Biblia, que incluso muchas veces, muchísimas veces también, incluso se contraponen, se contradicen con la misma palabra de Dios. Y los reformadores, aquellos cristianos, que en principio no querían inventar ni crear ninguna nueva religión, simplemente querían volver a las fuentes. Dijeron, pues bueno, ¿la fuente cuál es? La palabra de Dios, la Biblia, ¿vale? Queremos volver a ella y dejar toda esa paja que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, que el hombre, el ser humano, imperfecto, ha ido añadiendo, pues quitarlo, dejarlo a un lado. Sola escritura. Luego venía la siguiente sola, que era sola gracia. Que eso significa que nuestra salvación, de la cual esta mañana se ha meditado, se ha dicho algo, nuestra salvación es algo, primeramente, inmerecido. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, porque esto marca una diferencia con la creencia de la cristiandad en general que existía entonces y que todavía sigue existiendo en un sector importante. Y es que la salvación tú no puedes ni ganarla ni merecerla. Eso de que esa frase que muchas veces se dice cuando supuestamente alguien ha hecho una, vamos a decir, una obra buena, y dice, te estás ganando el cielo. Pues eso es una, prácticamente es una herejía. No pasa que es una expresión que se dice, pero desde el punto de vista bíblico es una herejía, porque nadie puede ganar el cielo, nadie puede ganar la vida eterna, ¿vale? Es, la salvación es solamente por gracia, que quiere decir un favor inmerecido, y que es algo que Dios, el Señor, nos da, gratuitamente. Relacionado con esto, la siguiente sola, solo Cristo. Solo Cristo significa que solo Cristo, únicamente Cristo, pagó, por tanto, por nuestros pecados. Solamente Cristo pagó por nuestros pecados. Y como dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Repito, no hay otro nombre, no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro camino, Jesús lo dijo también, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, sino por mí. Él es el único camino. Un mensaje muy radical, ¿verdad? Podemos decir, muchas veces oímos también esa expresión, todos los caminos conducen a Roma. Y a veces se refieren también, incluso en asunto religioso. No, Jesús fue muy exclusivista. Y a menos que él estuviera mintiendo o estuviera loco, cosa que nosotros, por supuesto, no creemos, si no, no estaríamos aquí esta mañana, eso era cierto. El camino, el único camino, él. Y esto es muy importante y se recalcó en su momento. La cuarta, sola fe. ¿Eso qué significa? Pues que la salvación de Dios es aplicada por medio del canal de la fe. Dios nos da la fe para creer. Como dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Vale? Y hoy nos toca la quinta y última. Solo a Dios la gloria, que es el clímax realmente de las cuatro anteriores. Porque todas ellas apuntan directamente al hecho de que todo es obra de Dios. Todo es obra de Dios y para su gloria. Ahora, sin embargo, con respecto a la palabra gloria, la expresión gloria, hay, por decirlo así, hay dos direcciones que podemos tomar. Una es hablar de la gloria de Dios como concepto, ¿vale? Y otra es el hecho de que nosotros, criaturas suyas, toda su creación, y toda su creación es para la gloria de Dios. ¿Cuántas veces decimos gloria a Dios? Pues a eso. Son dos cosas que están relacionadas, pero que son diferentes. Pero esta mañana vamos a hablar un poco de las dos, si me lo vas a permitir. Un poco. Pero va a ser rascar, vamos, no va a ser ni siquiera rascar la superficie. Porque yo no he contado esta mañana cuántas veces se ha dicho la palabra gloria. Tampoco he contado la Biblia ni lo he buscado, la verdad es que no lo he buscado. Otras veces sí que lo he buscado y sale pues 100 y pico, 200, 300, la que sea. No lo he buscado, pero sí que sale muchísimas veces. Yo diría cientos de veces o más de un centenar, por lo menos, seguro, segurísimo. Ahora bien, ¿qué es la gloria de Dios? Primero, ¿qué es la gloria de Dios? Cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a rascar solamente, ¿eh? ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a la gloria de Dios? Por supuesto, no vamos a dar un paseo por toda la Biblia de todas las veces que aparece esa palabra. Pero, en primer lugar, voy a decir cinco cosas. En primer lugar, la gloria de Dios se refleja de forma en particular y en conjunto en los atributos de Dios. Y alguien dirá, bueno, ¿y qué es eso de los atributos de Dios? ¿Qué es eso? Bueno, quizás algún día será un tema también que hablaremos aquí. Muy interesante, por cierto, muy importante y muy necesario. Los atributos de Dios. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es todopoderoso, que todo lo puede, ¿eso qué es? Un atributo de Dios. Cuando decimos que Dios es amor, es un atributo de Dios. Cuando decimos que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, todo lo conoce, es un atributo de Dios. Y hay atributos de Dios que son exclusivos de Él, y otros que, vamos a decir, comparte con el ser humano. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es amor, Dios es amor. Lo que pasa que en un grado que nosotros nunca no vamos a alcanzar, ¿vale? Pero sí que Dios, el mismo Señor Jesucristo, dijo, nos dio una ordenanza, ¿no? Que podemos cumplir, o intentar cumplir por lo menos, ¿eh? Amaos unos a otros. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, el concepto de amor no es algo en un sentido exclusivo, aunque sí en grado, vamos, no tiene nada que ver el amor que yo pueda expresar, que yo pueda manifestar con el amor de Dios, evidentemente, ¿vale? Pero nos podemos acercar mucho a Él. Dice también la palabra de Dios que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso también nosotros podemos llegar a amar y parecernos a nuestro Creador y a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando Él dice, amad a vuestros enemigos, qué difícil. Yo cada vez que me viene a la mente esto y digo, madre mía, qué difícil. Es una de las cosas más difíciles que veo en la palabra de Dios como algo que el Señor quiere que ocurra en mi vida. Amar. A aquellos que os persiguen. Y no se dice, es que no me dice que no le haga daño, no, me dice que encima le tengo que amar. Es que no me dice que no le hagas daño a ese. No, no, es que encima tengo que ir y amarle de una forma activa. No solamente tengo que estar ahí en plan pasivo. En segundo lugar, la gloria de Dios también dice la palabra de Dios que es el fin del hombre y de todo cuando existe. En Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. Bueno, si alguna vez te has preguntado para qué estás en este mundo, aquí tienes una respuesta. No una, la respuesta. Porque esa es la razón por la cual todo existe y ha sido creado. Para gloria mía, los formé y los hice. Y esto es muy importante tenerlo en mente. A veces podemos llegar, sin darnos cuenta, a pensar de que más que yo exista para la gloria de Dios, Dios existe para darme a mí, quizás a lo mejor no gloria, pero sí otras cosas, ¿vale? Es como una especie de, Dios está ahí como una especie de conseguidor, ¿vale? Él está ahí para hacer que mi vida sea una vida, pues bueno, llevadera, agradable y tal, y si no me da lo que yo quiero, pues me enfado y me voy, ¿vale? Como un niño. Las confesiones de fe históricas nos enseña que el fin del ser humano es glorificar a Dios. Quiero decir con esto que a lo largo desde siempre, en el cristianismo, esta idea de que el hombre ha sido creado para la gloria de Dios y el fin del ser humano, además, es glorificar a Dios, es algo que ha estado muy presente y que nosotros haremos bien en tener muy presente. En Efesios, capítulo 1, se nos dice, hay varias veces, se nos dice así, por ejemplo, en el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, bueno, hablando, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice en versículo 5 que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria. O sea, que si pensabas que tú habías sido predestinado para ser adoptado hijo de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para que disfrutaras de la vida eterna, para que disfrutaras del cielo, y ahí se queda la cosa, estás o estoy muy equivocado, porque el propósito es para la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito de tu salvación, para alabanza de la gloria de su gracia. En tercer lugar, bueno, hay otros versículos más, en el versículo 12, vuelvo a repetir, también dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, Efesios 1:12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Veis que el mismo concepto se repite? Versículo 14, hablando del Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza, nuevamente, de su gloria. Todo es para alabanza de su gloria. Bien, en cuarto lugar, en Isaías 42:8, dice el Señor así, yo, Jehová Dios, o Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Esto es también un tema para pensar mucho sobre ello. Porque, y dice, y ni mi alabanza a esculturas. La gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, es exclusiva de Él. Es exclusiva de Él. Y Él dice claramente, a otro no daré mi gloria. Luego entonces nosotros cuando damos gloria, esta mañana hemos estado dando gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿estábamos haciendo mal? No, ¿verdad? Porque Él es Dios. No es un Dios más. Él es Dios, hecho carne. Y quinto, dice, toda cosa creada, incluido el ser humano, dará gloria a su Creador. No importa si lo haces ahora de una forma voluntaria o no. Si eres capaz de querer hacerlo o no, lo harás. Sin embargo, todos los creyentes, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que hemos sido llamados por Dios, por medio de su Espíritu, tenemos el privilegio de ser partícipes, conscientes y voluntarios de la glorificación de nuestro Señor. Es un privilegio que tenemos. Nosotros no podemos aumentar la gloria de Dios. No podemos aumentar la gloria de Dios. La gloria de Dios está ahí, es suya, es suya. Pero sí que podemos hacer una cosa, reconocerla, disfrutarla y darla a conocer también a otros. Reconocerla, como hemos hecho esta mañana, o intentado por lo menos, disfrutarla. Porque hay que disfrutarla, hermanos, la gloria de Dios, hay que disfrutarla. Cuando uno lee la palabra de Dios y ve en ella su mano, ves sus atributos, ves su sabiduría, como dice el apóstol Pablo, ¿y quién le enseñó a él? ¿Quién le enseñó a Dios cuando habla de cómo hemos sido salvados, de cómo hemos sido justificados, cuando habla de la sabiduría de Dios? Dice, ¿pero quién le enseñó a Dios el hacer esto? El apóstol Pablo no sabe qué decir, Y salta ahí en exclamación. Pues esa es la reacción que nosotros también debemos tener también, lógica, natural, cuando contemplamos algún aspecto vislumbramos algo de la gloria de Dios. Pero aquí hay un hombre de carne y hueso, de barro, intentando hablar de la gloria de Dios. Y vosotros me estáis escuchando, pero ¿cómo podemos explicar, ni tú ni yo, cómo podemos explicar lo que realmente es inexplicable? ¿Cómo podemos limitar con palabras lo que no tiene límites en su extensión y grandeza? Dice la palabra de Dios que el firmamento, los cielos y el firmamento cuentan la gloria de Dios. Pero cuando los mismos científicos, y me da igual que sean cristianos, que no sean cristianos, que sean creyentes o no, contemplan el universo, no son capaces de medirlo. Y por mucho que digan, es que luego empiezan a hablar de millones de años luz. ¿Sabéis lo que es eso? Yo creo que no. No sabemos lo que es eso. Millones de años luz. Es decir, que estás viajando a la velocidad de la luz, aproximadamente unos 300.000 kilómetros por segundo, y la distancia que tú recorras en ese tiempo que dicen, millones de años, esa distancia que tú corras a esa velocidad, esa es la distancia a la cual está ese objeto o esos objetos que dicen que están allí. Pero nadie todavía ha llegado a establecer los límites del universo. Y ese universo habla de la gloria de Dios. Y nosotros solamente vemos una pequeñísima parte. Dice Ezequiel, estos días estamos en un grupito de hermanos que nos estamos reuniendo en casa de Pablo, pues estamos leyendo el libro de Ezequiel. Y si habéis leído el libro de Ezequiel, el capítulo 1, nada más entrar ahí en el capítulo 1, uno parece que está viendo o está leyendo algo de ciencia ficción. Empieza a hablar de unos seres, de cuatro seres, con seres vivientes, con varias caras, con cuatro caras, con alas que se desplazan, que se mueven. Habla de humo, habla de fuego, habla de resplandor, de unas ruedas y tal. Y finalmente, cuando llega al versículo último del capítulo 1, dice así, versículo 28, la segunda parte, dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. O sea, uno no sabe muy bien lo que está describiendo ahí, pero lo que está describiendo realmente es la semejanza de la gloria de Dios. Con unas palabras, pues bueno, con las palabras que difícilmente, incluso con las palabras esas, pueden llegar a describir en su totalidad lo que él estaba viendo. Y dice: y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Esta era la semejanza de la gloria de Dios. En Éxodo 24 y 17 dice que cuando el pueblo de Dios está, el pueblo hebreo está allí con Moisés en el Sinaí, dice que la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los hijos de Israel. Terrible, ¿verdad? Un fuego abrasador, un fuego consumidor. Y tal, sabéis lo que pasó allí, ¿no? ¿Qué tal era el terror que tenían ellos cuando vieron esa apariencia de la gloria de Dios, que dijeron: mira, Moisés, sube tú y habla con Dios. Nosotros nos quedamos aquí. Nosotros no queremos estar allí. Nosotros a veces cuando piensas en la estar en la presencia de Dios, ¿qué piensas? Porque es muy fácil caemos en eso de que... Y no digo que no sea cierto, y es verdad. En esa imagen, como por ejemplo, que nos puede recordar quizás la imagen de ese Juan, uno de sus discípulos, recostado sobre el pecho de Jesús, ¿no? Hay una situación ideal, de paz, tranquilidad. Pero no olvidemos que hay otras semblanzas, hay otras visiones también que nos muestra la palabra de Dios de estar en su presencia. Ese mismo apóstol Juan, ¿sabéis? Apocalipsis 1. Llega un momento en que cae hacia atrás. Y el que estaba delante era el mismo Señor Jesucristo, pero se había presentado ahí con su gloria. Y el ser humano, ¿cómo puede estar delante de la gloria de Dios? De un Dios santo, tres veces santo, justo. Damos gloria a Dios nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios de que nosotros, que somos, como dice la palabra de Dios, seres sucios, impíos, que habitamos, como decía el profeta, en medio de un pueblo de labios impíos, ese mismo Dios se ha acercado a nosotros. ¿De qué manera? A través de la persona de Jesucristo. Porque era la única manera. Nosotros nunca podríamos habernos acercado a Él. Y el mejor ejemplo, lo tenemos en el templo de Jerusalén, en el templo y en el tabernáculo anteriormente. Nadie podía entrar en la presencia de Dios, nadie, absolutamente nadie, excepto un hombre que tenía el título y el cargo de parte de Dios como sumo sacerdote, que solamente lo podía hacer una vez al año y no podía entrar de cualquier manera, no podía entrar como aquel, bueno, hola, aquí he entrado, mira, hola Dios, ¿qué, cómo estás? ¿Eh? Tenía que entrar con un ritual muy concreto y muy específico, que pasaba precisamente, primeramente, por haber derramado sangre, sangre inocente. Y con esa sangre inocente entraba en la presencia de Dios. Igual que nosotros, cuando entramos en la presencia de Dios, ¿cómo entramos? A través de la sangre del Señor Jesucristo. Hoy lo hemos recordado con los símbolos, concretamente del vino, que como ha dicho nuestro hermano, es pan y es vino. Pero la importancia no radica en los símbolos, sino en lo que simbolizan. Y nosotros en eso nos gozamos. Y para nosotros, aunque sea pan y vino nada más, no deja de ser un acto solemne e importante, porque estamos recordando de una forma especial, y tal y como el Señor Jesucristo nos dijo, de una forma sencilla, pero solemne, repito, su sacrificio, su entrega por nosotros. ¿Cómo describir la santidad y la justicia de Dios? Y hablar también a la vez de su misericordia, que se extienda más allá de nuestras conjeturas y comprensión. ¿Cómo hablar del poder y la sabiduría de Dios? ¿De verdad puedes decirme que comprendes el alcance y la grandeza de la obra de Dios al salvar a pecadores como tú y como yo? ¿Puedes explicar eso? En resumen, ¿puede una mente como la nuestra abarcar toda la que es la gloria de Dios y representa? Estoy lanzando estas preguntas y no las estoy respondiendo realmente, porque no encuentro respuesta. Prácticamente la respuesta es prácticamente un no. Pero ahí estaba Agustín de Hipona intentándolo, y nosotros seguimos su ejemplo y lo intentamos también. Lo intentamos. No con el propósito de darnos contra un muro, pero sí para reflexionar acerca de ello. Y aunque sea solamente rascando un poquito la superficie, contemplar algo de la gloria de Dios y saber que nosotros hemos sido creados para esa gloria, para la gloria de Dios. Que no vamos a aumentar, porque Dios no nos necesita a nosotros para aumentar su gloria. Es inherente a su persona. Pero qué maravilla que Él quiera compartirla con nosotros. Qué maravilla. Un día seremos capacitados para exaltar de forma perfecta y eterna su gloria y sus maravillas. Ahora lo hacemos como una especie de aperitivo, pero un día podremos hacerlo de forma perfecta. Cuando juntos cantemos en el cielo, como dice en Apocalipsis 5, versículos 12 y 13, dice, el Cordero, Jesucristo, que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Mientras llega ese momento, vamos a explorar algunos temas que nos ayuden a centrarnos, porque ahora surge una pregunta, ¿y cómo puedo yo, en mi vida, de una forma práctica, realmente glorificar a Dios, darle la gloria a Él, no guardarme nada para mí, sino darle la gloria a Él? ¿Cómo puedo hacerlo? Hacer todo, como dice en 1 Corintios 10:31, dice, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Bueno, cuatro esferas. o cuatro áreas de nuestra vida, en nuestras vidas. Primero, la esfera personal, muy rápidamente, para ir acelerando. Hermanos, nunca será suficiente el que hagamos hincapié en la importancia de alimentarnos con las Escrituras, la Palabra de Dios. Son ellas, las Escrituras, la Palabra de Dios, como hemos dicho antes, sola Escritura, la primera sola, la única que es la suprema norma de fe y conducta para nosotros, para los cristianos. Si no la conozco, si no me alimento de ella, difícilmente voy a tener una idea aproximada, ni siquiera aproximada, de quién es Dios. Haré, sin embargo, lo que muchos hacen, fabricarse un Dios a su imagen y semejanza, sin saber que yo fui creado a la imagen y semejanza de Dios, al revés. Alimentarnos de las Escrituras para conocer su voluntad, crecer en santificación y cumplir esa voluntad. Siguiendo en la esfera es personal, buscar también, hemos dicho la Escritura por un lado, pero también buscar su rostro en oración. Él se complace cuando sus hijos le hablan, nos derramamos delante de Él en adoración, en alabanza, pero también cuando algo nos duele, recurriendo a Él, manifestando nuestra dependencia totalmente de Él. Intercediendo por otros, etcétera. Y en estas dos cosas, lectura de la palabra, alimentarnos de la palabra y la oración, en todo momento debemos enfocarnos de forma correcta en Dios y no en nosotros. A veces cuando vamos a la palabra, a veces cuando oramos, parece que estamos buscando algo que sea bueno para mí. A ver, Dios, ¿qué tienes para decirme hoy? Dios, por cierto, tengo que decirte, y a veces, pero nos olvidamos de lo que es, de lo esencial, que hemos sido creados para su gloria. Señor, ¿cómo te puedo glorificar realmente en mi vida? ¿Cómo mi vida puede darte gloria a ti? Esa es una cuestión que a veces se nos olvida, Estamos centrados, tan centrados en nosotros mismos, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque eso nos puede llevar a lo que a veces, quizás alguna vez, a lo mejor, has podido experimentar de alguna manera u otra, o algunos han experimentado, y es fracaso. ¿Por qué? ¿Por qué no consigo lo que quiero? Como dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. ¿Vale? Entonces, sensación de fracaso. Dios no me oye, Dios no me quiere, o algo peor. Decepción. Dios, pues eso, no me escucha, no está ahí realmente. Aprendamos de Jesús. Jesús, ¿qué dijo? En el capítulo 17 de Juan y versículo 4. Yo, dice el Señor Jesús, dirigiéndose a su Padre en oración, al Padre. Yo te he glorificado en la tierra. Fijaos, yo te he glorificado. ¿Has oído alguna vez esa expresión de nuestra boca? Dirigiéndonos a Dios, Señor, qué bueno, me has usado para tu gloria. Yo creo que una de las mayores satisfacciones que puede tener un hijo de Dios es esa, si no la mayor. Tener la certeza, la seguridad, la percepción de que he sido utilizado por Dios para su gloria. Qué bueno. En 1 Timoteo 3:5 habla de los requisitos de los obispos, o concretamente de los ancianos en la iglesia, y dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará también de la iglesia de Dios? Si yo no tengo claro, si yo no tengo claro realmente quién soy y para qué estoy aquí, ¿cómo puedo ministrar a los demás? Malamente lo haré. En el segundo lugar, en la esfera del hogar. Hoy en día estamos contemplando quizás, probablemente, el ataque más brutal de toda la historia de la humanidad contra algo que Dios instituyó, que es el hogar. El hogar, la familia. Tal y como Él la diseñó. Maridos, y esto está incluso permeando, entrando dentro de la propia iglesia. Maridos y esposas cristianos que a veces no cumplen el rol que Dios les ha asignado. Entre otras cosas, es porque o no conocemos o no queremos creer lo que la misma palabra de Dios dice. Ayer venía en el coche desde Madrid para acá y venía hablando con un hermano y veníamos hablando un poco acerca de esto, de cómo el cristiano hoy en día tiene que remar contracorriente en este aspecto en concreto, en el aspecto de la familia. No voy a hablar ahora de todos los movimientos, no voy a hacer, como decía Miguel Martín esta mañana, no voy a meterme en ese jardín ahora, que es un jardín, primero, demasiado grande y muy espinoso. ¿Vale? Pero ahí está la cosa. Dios ha asignado, primero, Dios ha diseñado la familia y a los miembros de esa familia les ha asignado un rol. Al hombre, a la mujer y a los hijos. Y ha sido Dios. Haremos bien, para su gloria, en descubrir y cumplir lo que Él dice en su palabra. La obediencia a la voluntad de Dios se expresa por su palabra. Es la mejor forma de glorificarle. En tercer lugar, en la esfera de la Iglesia, donde se predica la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos en predicar la palabra de Dios, no ideas de hombres. Tenemos que estar centrados en el Evangelio de Cristo crucificado y resucitado por amor de los perdidos, de los impíos, de los cuales nosotros éramos antes. Antes éramos perdidos. Espero que haya aquí esta mañana, no haya nadie todavía que esté perdido. Y si lo está, que sepa que hay alguien que le está buscando, que es el mismo Dios que le está llamando a su corazón, que ha hecho todo lo posible para su salvación. ¡Lo ha hecho ya! Lo único que tienes que hacer es coger ese regalo y ya está. Donde se celebran, como hemos hecho esta mañana, sus ordenanzas, la Santa Cena, el recogimiento, en comunión, unos con otros, recordando su obra, el bautismo también, como símbolo también, como señal de ese nuevo nacimiento que se ha producido en nosotros. Que no tiene ningún poder, ni uno ni otro tiene ningún poder mágico, lo sabemos, ¿verdad?, ni sobrenatural, pero que expresan algo profundo e importante. Por eso nosotros lo hacemos, y sobre todo porque Él nos dijo que lo hiciéramos también. Donde el cuidado y el amor de otros es evidente. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que vais a la iglesia todos los domingos. Alguno me está diciendo que no sé por qué. No es así. ¿En qué se conocerá que somos sus discípulos? ¿En qué? En que os amáis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Luego, hablemos en el sentido negativo. En esto conocerán que no sois mis discípulos cuando no os amáis unos a otros. A veces hay que hacer la lectura al revés también, para hacernos pensar. En esto conocerán que sois mis discípulos. Que leéis mucho la Biblia, que vais a la iglesia, que vais de misión a África, Asia, a la Patagonia. No. En que os amáis unos a otros. Eso es muy importante también, en la esfera de la Iglesia. En eso es glorificado también Dios, cuando hay armonía, cuando hay amor entre nosotros. Y cuando no lo hay, Dios no es glorificado. No estamos cumpliendo el propósito que Dios nos asignó, ni como individuos ni como Iglesia. Luego, mucho cuidado con eso. En cuarto lugar, la esfera sociopolítica también. Porque no solamente vivimos aquí en la iglesia, también vivimos fuera. Y como dice también la palabra de Dios, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, dice en 1 Pedro 2:12, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar que vuestras buenas obras. Y en Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y así seáis mis discípulos. También. ¿Por qué? Porque Dios cuando nos salva, nos da de su Espíritu Santo, nos da una fe. Y eso, como meditamos en Santiago, que vamos a terminar ya, en el libro de Santiago, esa fe produce frutos, porque tiene que producirla. Si tú plantas un peral y no te da peras, ¿qué haces con él? Pues lo arrancas, lo tiras y lo quemas, ¿vale? Lo natural, ¿qué es? Pues que dé peras, y el día que tú vas un día por allí y ves que están las peritas ya por ahí, dices, pues normal, natural, no dices, ¡ay, milagro! Un peral que da peras. Es normal. Luego, un cristiano que realiza buenas obras, es lo normal. ¿Os imagináis que vais al peral y os encontráis, por ejemplo, que da, yo qué sé, uvas? Eso sí que sería algo raro, ¿no? O que da cardos, o yo qué sé, no sé, algo. No, tiene que dar lo que es. Nosotros tenemos una naturaleza que Dios nos ha dado y tenemos que producir ese fruto que Dios se ha propuesto producir en nosotros. Y ya, por último, antes de la conclusión, hay un problema. En todo esto hay un problema. ¿Sabes qué problema es? La jactancia. Es un problema oculto, muchas veces. A veces es muy evidente. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando... A mí me pasa a mí, cuando me encuentro con una persona que va jactándose de cosas, automáticamente me viene a la mente esa frase, que ese refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Y yo creo que a mí es la jactancia, que está asociada muchas veces con la soberbia, con el orgullo, quizás es una de las cosas que más me echan para atrás. A la hora de relacionarme con una persona jactanciosa, una persona soberbia, una persona orgullosa, me echa muy para atrás, ¿vale? Pero, ojo, nosotros también podemos caer en ello, también. Y a veces, de una forma sutil, sin darnos cuenta quizás, ¿vale? Porque eso es algo que está incrustado profundamente en nuestra naturaleza, en nuestra vieja naturaleza, sigue incrustado ahí. Y a veces el viejo hombre lo saca. Y no nos damos cuenta. Pero está ahí, ¿eh? ¿Y en qué consiste muchas veces? Pues en nuestra propia entronización en lugar de Dios. Cuando ponemos cualquier cosa, y que tiene que ver normalmente con algo propio, nuestro, en el lugar que solamente a Dios le corresponde. En Génesis 3:5 dice que la serpiente, Satanás, cuando engañó al ser humano, le dijo esto, seréis como Dios, seréis como Dios, ¿vale? Pero ¿sabéis cuál es la gran ironía de este engaño por parte de Satanás? Es que, en un sentido, ya eran como Dios. ¿Por qué? Porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es que ya lo eran, en un sentido. Pero el ser humano siempre, en su foro interno, quiere algo más. Y a ser posible, en este caso extremo, y yo creo que, fijaos, eso que desde entonces ha quedado en nuestra naturaleza, y está ahí. Si el ser humano pensara por un momento, si tú pensaras por un momento que puedes prescindir de Dios, claro, ya con la naturaleza que tenemos ahora, quizás no lo harías, no te lo pensarías. Pero no es verdad que si tú has creído en Jesucristo es porque has contemplado el amor de Dios y has visto que realmente estabas perdido. Pero si por un momento tú hubieras pensado, bueno, estoy perdido, pero sí, este es un medio de salvación, pero hay otro medio, el que muchas veces se nos ha enseñado, se nos ha predicado, se nos ha... Y que todavía se enseña prácticamente en todas las religiones, excepto en el cristianismo puro. Y es que tú te puedes salvar. Tú te puedes salvar. Da igual. Eso de creer en un Dios o creer en otro. Bueno, lo importante es que tú, para empezar, la regla moral internacional y de todos los tiempos, que es no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Vale? Por ejemplo, empezando por ahí. Y bueno, si tú cumples eso, da igual a quien creas. ¿Vale? Tú te has ganado el cielo. ¿Vale? Y esa es la enseñanza que vemos muchas veces por ahí. Y ese es lo que está arraigado. ¿Por qué? ¿Y por qué abunda tanto eso? Porque es lo que hay arraigado en la naturaleza humana por el pecado. Es lo que está ahí. Bueno, en 1 Corintios 4:7 dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto, que tenía muchos dones y muchas cosas, dice, exhortándolos y un poquito llamándoles la atención, dice, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dime algo que tú tengas que no hayas recibido. ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es que yo, con esa actitud, cuando lo que tenemos que pensar es que lo que yo soy, todo lo que soy, se lo debo a Dios. Todo. El aire que respiro. Todo. ¿Alguien de nosotros, como dice la palabra de Dios, puede añadir a su estatura ni siquiera un centímetro? ¿Tú tienes la altura? Pues que Dios te ha dado. ¿Vale? A menos que hayas encogido por algún otro motivo. Pero no quieras añadir porque no lo vas a conseguir, salvo que hagas algo artificial un poco raro. Tengas lo que tengas y seas lo que seas, lo has recibido y gracias a Dios. Sin embargo, podemos gloriarnos, y sí que podemos gloriarnos en algo, ¿sabéis? En algo. Dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo. Si no, en una sola cosa, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Y en Jeremías 9:23-24 dice, así dijo Jehová, Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría. Este versículo compartí la semana pasada nuestro hermano Alberto. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese. Sí que nos podemos enalabar en algo, en esto, si es que eres capaz. El que se hubiera de alabar, en entenderme. ¿Eres capaz de entender a Dios? En conocerme. ¿Hasta qué punto le conoces? Que yo soy Jehová. ¿Qué hago? Y fijaos, no vamos a pararnos aquí porque tenemos que terminar ya. Pero, ¿qué hago? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pero fijaos, misericordia, juicio y justicia. Estamos hablando de una paradoja. Estamos hablando de una aparente contradicción. ¿Cómo puedes poner en el mismo lugar, puedes poner, por un lado, misericordia y al mismo tiempo justicia? Antes ha hablado Jaime, y él sabe, y todos sabemos, no hace falta que hayamos estudiado derecho ni que seamos juristas, pero sabemos que cuando hay un juicio, tú esperas que el juez sea justo. No esperas que sea misericordioso. Porque misericordioso sería, tú has cometido este delito, pero bueno, te perdono, ya puedes salir. Ninguno espera eso. Pero sin embargo, en Dios, Dios hace juicio y hace justicia, y al mismo tiempo es misericordioso. Y volvemos a lo de siempre, siempre volvemos al mismo punto. ¿Por qué eso es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? Por Cristo, por su obra en la cruz. Ahí está la maravilla, ahí está la buena noticia, ahí está la gloria de Dios, su sabiduría expresada de la forma más sublime. Cuando uno contempla la obra de la cruz, la obra de Jesucristo, dices, ¡wow! Pero, ¿cómo Dios diseñó este plan? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Porque Dios puede ser justo y puede ser misericordioso, pero en grado que no me lo puedo imaginar, porque no puedo imaginar lo que Cristo padeció por mí. Ni tampoco puedo imaginar lo misericordioso que Dios ha sido por mí. Puedo aceptarlo, puedo creerlo, pero nada más. Conclusión. El ser humano redimido por Dios, nosotros, no podemos anhelar otra cosa que vivir para la gloria de Dios. Pase lo que nos pase en nuestra vida. A veces nos pasan cosas que no nos son agradables. Pero pensad también que eso también puede ser para la gloria de Dios también. Y debe ser para la gloria de Dios. Si no has sido redimido por Cristo, si esta mañana aquí hay alguien que no ha sido redimido, dice la palabra Buscad, dice Jesús, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque Dios nunca te va a dar su gloria, pero a través de Cristo sí que la compartirá contigo. La compartirá. La pregunta es, ¿quieres eso? Porque hay una alternativa. Si no la quieres, hay una alternativa. ¿Y sabéis cuál es la alternativa? Una eternidad separada de tu Creador. Para siempre ya. Por toda la eternidad. Pero ¿sabes lo que va a pasar allí? Allí sí que tendrás la certeza. Quizás a lo mejor no la tienes ahora. Pero allí tendrás la certeza de que has sido creado para su gloria. Ahí ya sí que lo sabrás. Ya no tendrás ninguna duda. Pero la tragedia, la pesadilla, será que jamás podrás librarte de ello. Ya no la podrás compartir. No habrá otra oportunidad. Y eso será el tormento. Yo he sido creado para la gloria de Dios. Pero Dios está lejos de mí. Y así para toda la eternidad. Separados, como dice en Romanos 3:23, separados de la gloria de Dios. Por lo cual también, hablando de Cristo, Filipenses 2:9-11, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar un momento. Padre celestial, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más, porque aunque ha sido de una forma muy leve, tan apenas siquiera leve, hemos rascado la superficie un poquito, hemos meditado brevemente sobre tu gloria, porque realmente hablar de ello es como hablar de la eternidad. Tendríamos que empezar y no acabar nunca. Yo te pido, Señor, para mí y para todos los que estamos hoy aquí, sea cual sea su condición, que todos lleguemos, Señor, a esa convicción, a ese deseo y a esa realización en nuestra vida del propósito por el cual tú nos creaste, que es glorificarte a ti. Gracias te damos por Jesucristo, aquel que te glorificó aquí en la tierra y que está ahora ahí sentado en el trono, contigo, allí, a la diestra. Él es nuestro sumo sacerdote, es a través del cual nos acercamos a ti, Señor. Gracias por él. Y podíamos decir gracias y gracias y gracias y estar diciéndote gracias, Señor, para siempre y por toda la eternidad. Y aunque nuestra boca no lo pronuncie esa palabra siempre, sí queremos sentir esa gratitud siempre en nuestro corazón, que nos acompañe cada día, en cada momento, y que todo lo que somos, todo lo que hacemos, sea para tu gloria. Y si hay algo en nuestra vida que no es para tu gloria, Señor, danos la sabiduría, el entendimiento y las fuerzas por tu Espíritu Santo para desecharlo, apartarlo de nuestra vida, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.